Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Es domingo 20 de octubre y tu equipo de Fin de Semana te saluda. Están Jesús García Ercilla y Marcio Ortega al mando y en el pelotón vamos Diego González, Mikey de Toro, Natalia Mosquera y servidora. Al micrófono efectivamente está Cristina López-Lichtin. Los ataques de estos últimos 6 días han dejado un saldo luctuoso en Cataluña. 283 mossos de escuadra y policías nacionales heridos. ¡Qué barbaridad! Casi 300. 264 vehículos policiales dañados. Y 660 incendios de barricadas en Barcelona. Eso sin contar los destrozos urbanos. Dos policías, esto es lo peor, están graves. Pronóstico muy malo tiene el agente procedente de Galicia, ingresado en la UCI por un traumatismo cráneoencefálico con una fractura de la base del cráneo que le afecta a dos vértebras y le provoca complicaciones respiratorias. Escuchamos a Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía, hablando en Fin de Semana.
Tiene un traumatismo cráneoencefálico y tiene una fractura en la columna, según decían en primera hora. Estaban haciendo más pruebas y veríamos cómo evolucionaba.
Ayer por la noche, su situación empeoró al encharcársele un pulmón. El policía había recibido el impacto de un rodamiento metálico lanzado por un tirachinas modificado, un arma prohibida que le atravesó el casco, le hizo perder el conocimiento y le provocó una fuerte hemorragia en el oído. Otro policía, también gallego de La Coruña, está ingresado por una fractura complicada en el brazo. Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego, exigió ayer al de la Generalitat disculpas hacia los agentes y hacia el pueblo de Galicia. Entre tanto, amainan las protestas en Cataluña, aunque sin duda continuarán esta próxima semana. Están previstos un picnic independentista y la ocupación del aeropuerto. Y el próximo sábado 26 hay convocado una gran manifestación en Barcelona, que será seguida el domingo por otra, esta vez en nombre de los constitucionalistas, convocada por Sociedad Civil Catalana y a la que se espera que se sumen gentes de toda España. Apenas 6.000 personas respondieron ayer a la convocatoria de Arran, la organización vinculada a la CUP, y se concentraron en la famosa ya tristemente plaza de Urquinaona. Los violentos amenazaban con protagonizar la cita, pero un grupo de independentistas pacíficos se sentaron entre ellos y la policía y evitaron los choques. Los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, que está capitalizando políticamente los sucesos de estos días, acudieron a la cita, pero fueron abucheados por seguidores de Puigdemont, absolutamente fanatizados, que pitaron a Gabriel Rufián al grito de Butiflé, Butiflé, esto es, colaboracionista con los invasores. Era digno de ver el rostro del secesionista, que deambulaba con las manos en los bolsillos y sencillamente no sabía qué decir. Verdaderamente es asombroso que la Esquerra, el partido que se supone está más a la izquierda, se haya convertido en el aliado del gobierno en funciones y en el polo más partidario de negociar y parar los disturbios frente a los seguidores de Waterloo, el PDeCAT, que a su vez se supone que era conservador, y la CUP, que confían en que lo que está ocurriendo ponga en primer plano al presidente autonómico fugitivo, que entre tanto espera la resolución belga, que ya sabréis podía ponerlo en manos de los tribunales españoles a partir del día 29. Ayer hubo también cortes de tráfico en la avenida Meridiana de Barcelona, hogueras y lanzamiento de piedras en la calle Ausías March. En Gerona, un millar de manifestantes rodearon los jurados y en Tarragona y en Lérida hubo protestas pacíficas. A su vez, en distintos lugares de España, elementos antisistema se sumaron de forma más o menos minoritaria a las reclamaciones independentistas. En la Plaza del Callao, en Madrid, la policía tuvo que enfrentarse a los manifestantes. Hubo personas heridas, 12 de ellos policías, uno muy grave por un corte en el muslo con una botella. Y el ministro Marlaska subió por fin a Barcelona y se reunió con sus hombres, pero los sindicatos policiales, el SUP, la UFP y Jupol, se muestran muy críticos con la gestión de Interior y denuncian que los hombres están peligrosamente agotados por la escasez de efectivos y que llegan a desarrollar jornadas de 20 horas de duración. La Guardia Civil, entre tanto, permanece en los cuarteles y tiene orden de no intervenir. Da toda la impresión de que la prioridad del Gobierno de España es impedir las tomas televisivas y filmadas de cargas policiales que, a su vez, el independentismo difundió por todo el mundo con motivo del referéndum ilegal de 2017. Escuchamos en este sentido las declaraciones del ministro del Interior.
Para ver la proporcionalidad en el uso progresivo de medios antidisturbios con que han actuado policías nacionales, Mossos de Escuadra y Guardia Civil, no hay más que remitirse al número de agentes heridos, 101 solo en la jornada de ayer, algunos muy graves, y más de 300 desde el pasado lunes.
Muy bien, pero si proporcionalidad supone asumir casi con positividad el número de policías heridos, yo de verdad es que no entiendo absolutamente nada. En la misma dirección, Moncloa visibiliza una distancia del actual gobierno de la Generalitat que se completó ayer cuando Joaquín Torra llamó al presidente en funciones solicitando conversaciones y Pedro Sánchez ni siquiera le cogió el teléfono. Mientras el presidente nacional le exigía que condenase la violencia de estos días, el líder catalán, que el jueves alentó por última vez a los macarras violentos en la TV3, contestaba que no es nadie para darle lecciones. Como contábamos ayer en este programa, los agresores están muy organizados, jerarquizados y conectados por Internet. Nuestra experta en Big Data e informática, Estela Luna, resumía así los sistemas de seguridad que ahora han sido intervenidos por orden de la Audiencia Nacional, que investiga por terrorismo a la plataforma Tsunami Democrático. Estela
Hay
Luna
una
de María.
Web que se llama tsunamidemocratic.cat, que es la que acaba de cerrar la Audiencia Nacional. Desde esa web había un link de descarga a una aplicación con la que se podía acceder al calendario de eventos de protestas. No solo eso, sino que te decían, ¿vas a llevar coche, vas a llevar camión, vas a llevar tractor? Podías informarlo. Luego te daba una opción para decir si había piolines cerca, que es como han llamado a la policía. Que esto no lo han hecho cuatro aficionados, o sea que son muy profesionales, lo tenían muy pensado y tecnológicamente sofisticados.
La proporcionalidad me parece que incluye el área de Internet y de los sistemas de control de las comunicaciones. Y para desvergüenza, que ha salido poco en los papeles, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que después de haber desmontado los cuerpos de intervención de la Guardia Urbana apenas llegada al poder y haber permanecido cuidadosamente oculta estos días, porque esta señora es maestra en la demagogia, salió ayer con un comunicado en el que su partido, Barcelona en Comú, aseguraba, y abro las comillas, la brutalidad policial es la principal gasolina del conflicto que se vive en las calles de Barcelona. Las agresiones de la Policía Nacional y los Mossos contra manifestantes, vecinos y periodistas son intolerables. Tócate las narices. En fin, las encuestas bailan al son de los acontecimientos en Cataluña. Recordemos que estamos en campaña electoral. Enseguida tendremos a Narciso Michavila, presidente de GAT3, para darnos cifras concretas. Y, entre tanto, en Gran Bretaña pinchó de nuevo, yo lo habéis oído en los informativos, el acuerdo para un Brexit pacífico. El Parlamento votó en contra de la propuesta del primer ministro Boris Johnson, dilató en el tiempo una votación definitiva sobre el Brexit y pidió que se solicite a Europa una prórroga del acuerdo. Nos vamos a Londres con la corresponsal Paloma García Ovejero para que nos lo explique. Muy buenos días, Paloma.
Buenos días, Cristina. Siempre, siempre, siempre hay un giro más en este guión. Es la democracia en estado puro, usando todos los mecanismos legales posibles, pero en dos direcciones contrapuestas. Por un lado, Boris Johnson, logrando metas, todas las que se propone, pero nunca por el camino recto. Y por otro, la oposición, con una capacidad infinita de frenar los excesos sin salirse de la ley, pero no siempre ganando. La situación ahora mismo es de aparente derrota para el primer ministro británico, pero ya le hemos visto resurgir muchas veces de situaciones aparentemente imposibles. Desde luego, el golpe de ayer no se lo esperaba. Él llegó a Westminster triunfante, casi disculpándose por abrir en sábado, algo que solo había sucedido cuatro veces desde la Segunda Guerra Mundial, que Westminster abriera un sábado. Y habló así Boris Johnson en su primera intervención. Hemos logrado la mejor solución posible, así que los que, como yo, prefieren evitar un Brexit sin acuerdo, deben abandonar la idea de que esta Cámara pueda posponerlo de nuevo. Pero la sorpresa que le tenían preparada en la Cámara de los Comunes fue triple. Primero, uno de los diputados que Boris Johnson expulsó de su partido el mes pasado presenta una enmienda para no dejarle hacer su votación si no pide antes la prórroga del Brexit, eso que se suponía peor que estar muerto en una zanja. Segundo, el Speaker, el presidente de la Cámara, John Bercow, acepta la enmienda y la somete a votación, y no tenía por qué. Tercero, los socios de gobierno de Johnson, de los conservadores, deciden vengarse y apoyan dicha enmienda. Boris Johnson no contó con ellos para negociar en Bruselas y se lo han hecho pagar muy caro. Pero él, aún así, no perdió el ánimo. No voy a negociar una prórroga con la Unión Europea. Les diré a los amigos y colegas de la Unión Europea exactamente lo mismo que llevo diciendo los 88 días que sirvo como primer ministro. Cuanto más retrasemos el Brexit, peor será para este país. No negocio más, dice Boris Johnson. Yo ya he pedido la prórroga con la nariz tapada, eso sí, y con una carta sin firmar, por cierto, Cristina. Teatralidad hasta el final. Lo próximo, pues esperar a ver qué responden los 27. Puede que haya Brexit el 31 de octubre, puede que no, puede que sea con acuerdo, puede que tampoco.
Desde luego, los españoles solemos hablar mal de nosotros mismos, pero los británicos están dando un espectáculo de una inmadurez política y una irresponsabilidad enormes. Vamos a ver qué está pasando con las encuestas de intención de voto. Te recordamos que los sucesos de Cataluña están constituyendo la precampaña directamente o la campaña electoral. Y en virtud de lo que está aconteciendo allí, suben y bajan los sondeos. Narciso Vichavila es presidente de GAT3, es sociólogo especialista en análisis electoral. Don Narciso, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
GAT3 saca mañana encuesta, ¿dónde? ¿En ABC? ¿En La Vanguardia?
Sí, en ABC todos, no, en ABC todos los lunes. Faltan ya 3 lunes por publicar porque faltan 3 semanas hasta las elecciones. Por lo tanto, mañana será el primer campo que hemos hecho de más de 3.000 entrevistas después de la sentencia y sobre todo después de las revueltas de Cataluña.
Ajá. ¿Alguna cosa que podamos adelantar? ¿Enormes sorpresas?
Sí, a ver, el movimiento más grande en toda la precampaña se ha producido precisamente esta semana. Para empezar, se activa el voto, es decir, si teníamos estimado una bajada de participación bastante abrupta respecto a abril, el hecho de que las televisiones pues nos estén retransmitiendo pues todos los altercados que hay en los municipios catalanes hace que el votante moderado que pensaba quedarse en casa esta vez diga no me voy a quedar en casa, porque sabemos que los nacionalistas más radicales van a votar, por lo tanto nosotros también. Eso hace que haya cambiado algo el voto. Luego el Partido Socialista, que estaba por encima de los resultados que tuvo en abril, en este momento nos está dando más o menos los mismos escaños que tuvo en abril, y el Partido Popular, que no paraba de subir, sigue subiendo y esta vez ya supera esta semana los 100 escaños.
Los 100 escaños, recordemos que el PP tenía 66 escaños en las elecciones de abril, que las encuestas del 16 de octubre le daban 98, y ahora nos encontramos con más de 100.
Sí, y bueno, faltan 3 semanas, habrá que ver cómo evoluciona toda la crisis catalana y en general cómo afecta al resto de los acontecimientos que pueda haber, porque claro, ya la crisis territorial pues hace que muchas noticias, como pueda ser, por ejemplo, pues la sumación de Franco, el electorado lo vaya a interpretar de una forma totalmente distinta.
Claro.
Hasta el punto de que yo dudo que Moncloa, en este contexto, si sigue la tensión esta semana y no parece que vaya a bajar, que Moncloa decida pues hacer ese acto preelectoral, porque a cara del electorado podría parecer como extraordinariamente frívolo, ¿no? Está dedicando las energías del gobierno a una cosa que no estaba entre las prioridades de los ciudadanos, ¿no?
Es interesante porque esto también influirá lo que está aconteciendo en el voto de Vox. Hay quien dice que le está favoreciendo.
A ver, Vox nosotros lo teníamos ya muy alto, incluso antes de la aparición de su líder, de Santiago Abascal, en El Hormiguero. Ya avisamos que si tuvo 24 en abril, al ser el partido que más fidelizaba y más movilizaba a sus electores, pues reteniendo los mismos electores, pues superaría los 30 escaños. Pero precisamente al subir la participación con el votante moderado, esa fidelidad de voto de Vox hace que se convierta, o sea, por aclararnos, la subida de participación esta semana frena el ascenso de Vox en número.
Diluye el voto de Vox y lo pone por debajo de donde estaba, de los 24 escaños.
No. No. O sea, Vox va a tener mucho mejor resultado del que tuvo en abril. Ajá. Lo que pasa es que la interpretación directa de precisamente los acontecimientos de Cataluña van a disparar el voto más españolista, por así decir, no es cierto, porque lo que está haciendo es sacar al voto moderado a votar y, por lo tanto, los extremos, tanto Vox como Podemos, pues pierden apoyo.
Pierden apoyo y lo ganan el PSOE, que tenía particular temor a la abstención, y el Partido Popular. ¿Qué va a pasar con Ciudadanos, que tenía pésimas perspectivas electorales?
A ver, estas 3 semanas, pero realmente vamos viendo que Ciudadanos semana a semana no para de perder apoyo. En este momento tiene un 36% de fidelidad de voto, que es una fidelidad extraordinariamente baja. De hecho, vamos, nosotros ya mañana le vamos a dar menos de 20 escaños.
Tuvo 57. Me lo puedo creer, tenía 57 en las últimas elecciones.
Sí.
Menos
bueno,
de 20.
Y también es verdad que en las últimas elecciones llegó al 16% del voto en unas circunstancias muy extraordinarias y luego que optimizó muy bien los últimos escaños, cosa que le pasó al revés a Vox. Es decir, Vox ahora sube en escaños prácticamente con el mismo porcentaje de voto porque consigue optimizar muy bien. Y un partido
¿entra
popular,
más país en el Parlamento, el partido de Rejón?
Entrará, pero no con gran fuerza. Y también es verdad que esta semana, y también por Cataluña, el partido de Íñigo Rejón iba bajando, estaba fuerte hace 3 semanas, ha ido perdiendo fuelle, y sin embargo esta semana ha tenido una recuperación de voto procedente de Podemos y procedente del PSOE.
Y vamos a ver los partidos catalanes, porque indudablemente la Esquerra está capitalizando la posición más moderada, que es una cosa muy rara, porque recordemos que PDeCAT es el supuestamente partido democristiano o conservador y que Esquerra era la izquierda y ahora los moderados es la Esquerra.
Pues a ver, el electorado, Cristina, el electorado catalán era el más movilizado en ir a votar desde el principio de la precampaña. En estos momentos ya su peso ya no es tan grande porque el resto del electorado español se está también movilizando, pero notamos una recuperación del voto de Esquerra. Si tuvo 15 escaños en las pasadas elecciones, ahora se iría a 16. Y sin embargo la CUP apenas entraría con un escaño. PDeCAT siguen los registros históricamente mínimos de 7 escaños, no pierde ni gana ninguno.
Pero se sostiene, fíjate, o sea que tampoco pierde extraordinariamente. Bueno, pues yo no sé si hacer alguna alusión a los partidos vascos.
Bueno, pocos movimientos allí. Hay una duda en el último escaño en Álava, que lo perdió el Partido Popular por 362 votos y se fue a Bildu. En estos momentos parece que es el Partido Popular el que lo tendría, pero por muy poco. No hay que olvidar que tanto en el País Vasco como en Cataluña, pues el voto españolista constitucionalista, que ha sido mayor que nunca en abril, al ir dividido en 3 formaciones, pues le dejó sin representación en el País Vasco y luego con muy pocos escaños, solo además en Barcelona y en Tarragona, tanto a Partido Popular, Ciudadanos, luego Vox, que en Cataluña solo tuvo 1. Es decir, Cataluña y País Vasco va a depender mucho del agrupamiento que pueda haber del voto constitucionalista.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GAT3, que nos tiene periódicamente informados de las encuestas y, lo que es más importante, nos las explica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días. Y de todos modos, los datos, partido a partido y escaño a escaño, mañana en ABC.
Mañana en ABC.
Sí, sí, sí.
Un abrazo.
Gracias, buenos días.
Decía Narciso Michavila que con la que está cayendo parecería ridículo empeñarse ahora en cuestiones muy menores como por ejemplo la exhumación de Francisco Franco. Pero recordemos que el gobierno había anunciado que en breve procedería a esta cuestión. Si no me equivoco, en 5 días, el 25 de octubre, se cumple el plazo que se ha impuesto el gobierno para exhumar el cadáver. El traslado parece que se realizará en helicóptero hasta el cementerio de Mingo Rubio, en el Pardo, y tiene que haber un forense presente. Curiosamente, en su momento, el cuerpo de Francisco Franco fue sometido a un proceso de conservación y nos produce curiosidad saber en qué estado se lo va a encontrar el forense. Nos acompaña esta mañana don Narcís Bardalet, que es el forense que embalsamó a Salvador Dalí. Don Narcís, buenos días.
Buenos días.
Encantadísima de saludarlo. Da usted fe, además, de que cuando recientemente se movieron de nuevo los restos de Salvador Dalí por esa reclamación de una presunta paternidad, que después resultó un embuste, el señor Dalí estaba perfectamente conservado, sus restos.
Bueno, sí, ciertamente el señor Dalí apareció momificado. Hay que decir previamente que ya en su día, cuando falleció, fue embalsamado. Y la sorpresa de todos los allá presentes es de que su don Salvador Dalí pues conservaba, como diría yo, la tipología de Salvador Dalí. Iba vestido tal como estaba, lógicamente, no se habían ni descompuesto las ropas. Y la mayor sorpresa fue porque, si nos acordamos de en su día, el chofer de Dalí, el señor Artur Caminada, le colocó un pañuelo de seda en la boca, y al levantar el pañuelo nos encontramos de que los bigotes estaban intactos.
Los famosos bigotes de Salvador Dalí.
Sí, yo tipifiqué que los bigotes de Salvador Dalí siempre marcaban las 10 y 10.
Efectivamente, qué curioso. Un absoluto éxito en este sentido. El cuerpo de Franco lleva 44 años enterrado. Yo no sé si se produjo un embalsamamiento tan completo como en el caso de Salvador Dalí.
Tengo que pensar que sí. Bueno, embalsamamiento, la palabra embalsamamiento viene ya de antaño, de la época de los egipcios, que significa que se ponían bálsamos, de aquí viene la palabra embalsamamiento. Estos bálsamos no es nada más ni nada menos que unos productos, digamos, algunos naturales y otros químicos, de que lo que hacen es paralizar la putrefacción. Tengo constancia de que el señor Franco fue embalsamado, y tengo que pensar que fue embalsamado a conciencia. Entonces es muy probable que aparezca pues momificado. También es cierto que la momificación, y tal como manifiesto, paraliza la putrefacción, pero que la tumba, al ser una tumba o una cripta de nueva construcción, porque al fin y al cabo esta cripta fue construida para recibir el ataúd, el féretro, al ser de nueva construcción y al ser precintada automáticamente, habrá un gran índice de humedad. Y la humedad es un enemigo de la putrefacción, o un amigo.
Efectivamente, ¿hay algún comentario en este sentido con relación al hecho de que de por sí la zona del Valle de los Caídos es rica en agua y que podría haberse afectado el cuerpo?
Bueno, pero yo creo que si se hizo el embalsamamiento, que en principio es la constancia que yo tengo, Franco en teoría tiene que aparecer momificado.
Básicamente, yo de esto soy absoluta desconocedora, por eso le pregunto a usted, que es experto. Se trata de extraer los fluidos del cuerpo y sustituirlos por elementos químicos.
Bueno, hay varias técnicas de embalsamamiento con infinidad de productos paralizantes de la putrefacción. Se había usado antaño pues la sosa cáustica, se había usado el formol, que es el último producto que hay, que en estos momentos ha caído en desuso por la toxicidad implícita que lleva, y ahora hay nuevos preparados comerciales y que se inyectan en el torrente circulatorio. Tendríamos que preguntarnos si es un embalsamamiento a eternum, es decir, para siempre, donde el embalsamamiento a eternum haría falta una evisceración, cosa que no se hizo con la evisceración, según tengo constancia, y que lo que sí que se inyectó fueron sustancias conservantes en el torrente circulatorio, previa extracción de sangre. La sangre se extrae y se reemplaza por... En aquella época se usaba mucho el formol, hace 40 años. Uh-huh. Y esto hace una fijación de los testigos y produce un paro de la putrefacción.
Bueno, pues ya lo escucháis. En virtud de la muy minuciosa información que tiene nuestro interlocutor, el médico especialista en medicina legal y forense, don Narcís Bardalet Villals, que en su día embalsamó con éxito a Salvador Dalí, muy probablemente los restos de Franco también se encuentren bien conservados, salvo que la humedad haya influido muy definitivamente, cosa que no se calcula. Don Narcís, muy interesante esta apreciación científica. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, gracias. Muy amables.
Y San Honorio, que es el santo del día, hizo lo que dan ganas hoy en día de hacer, retirarse a una cueva bien lejana y al cuidado de su alma y de la paz de su espíritu. Es uno de los primeros eremitas y vamos a escuchar 40 segundos de cultura de boca del padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy jornada misionera del Domini Domingo 29 del tiempo ordinario. Recordamos al abad San Honorio. Su historia nos lleva al pueblo pacense de Fregenal de la Sierra. Este municipio ofrece los primeros datos de su existencia el año 580 a.C., poblándole los celtas lusitanos y llamándole Nertóbriga. Al abordar su historia aparecen cuatro santos, entre los que figura el abad San Honorio. Lo atestigua una inscripción latina en una lápida de la ermita de San Miguel, que traducida al castellano dice así: «En el nombre del Señor contemplamos el augusto sepulcro. El Señor de los Reinos Celestes acoja al beatísimo abad Honorio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí están los restos de Honorio».
Pues hoy es el Domum, como dice el padre sacristán. 11.000 españoles ejemplares están repartidos por todo el mundo. Vamos a entrevistar a una de ellas que tiene en su haber 40 años de servicio. Pero antes tendremos la esquina del misterio con Jorge Alcalde, que nos va a explicar por qué seguimos empeñados en que nos va a tocar la lotería. Esta vinculación del cerebro y de la estructura humana con mecanismos de suerte en los que creemos de una forma sorprendente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cada día escuchas lo que pasa en Cataluña.
En estos momentos cargas de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra.
Y en COPE, con Carlos Herrera, encuentras los porqués.
Es la primera vez que llamo a una radio o a una televisión porque la situación que se está viviendo aquí...
Porque cuando más información tienes, más explicaciones necesitas.
Si los Mossos no hubieran hecho el juego a los jefes políticos, el 1 de octubre nunca se habría celebrado.
Porque quieres interpretar el presente mirando al futuro.
¿Era previsible todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. ¿Está la Generalidad detrás de cada acción? Sí. ¿Van a volver a proclamar alguna vez la independencia? ¿A que no?
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Sí, sí, es cierto. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Con Chinchin de Aflelu, tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Si necesitas gafas progresivas, confía en Elena Flelu Óptico. Ver condiciones en óptica.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy, esta noche en 4.
20 al 50% de Mediamar. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Hasta el 4 de noviembre, cada dos días, dos marcas top distintas. Conócelas en Mediamar.es y ahorra el 50% en la segunda unidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo, a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sequedad, manchas, pérdida de elasticidad. Con solo un producto puedes combatir estos signos que el verano ha dejado en la piel. Te hablo de Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. Resultados en solo 10 días. Ceanum son 10 viales bebibles que contienen la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C. Además, actúan allí donde no llegan otros cosméticos. Infórmate en actafarma.com o llamando al 902-502-500. Presume de piel con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma. Hoy en esta interesantísima sección que llevan semana tras semana el periodista Jorge Alcalde, el científico José Miguel Gaona y el escritor Javier Sierra, vamos a preguntarnos por esas extrañas tonterías que hacemos, esas conductas que al menos en teoría no deberíamos tener, esos imponderables que nos gusta arrostrar. Por ejemplo, ¿por qué seguimos y seguimos jugando a la lotería? Si ya tenemos experiencia a veces de décadas con relación al hecho que no nos toca o que nos toca realmente poco. ¿O por qué jugamos a juegos de azar aun sabiendo que muchas veces están establecidos a favor de las casas de apuestas o de quienes los establecen? ¿O por qué arriesgamos la vida con deportes de riesgo habiendo otras prácticas a lo mejor tan interesantes o divertidas pero que no entrañan esa circunstancia? Jorge Alcalde, nos tienes que abrir la mente. Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, es que la mente, precisamente la que tenemos que abrirnos, no deja de ser una pequeña chapuza. El cerebro humano es una chapuza. Sí, sí, sí. De hecho, hay un científico estadounidense, Michael Cloud, que escribió precisamente un libro que es La chapuza del cerebro humano y que fue bastante, bastante famoso porque demostraba que nuestro cerebro no está fabricado por la naturaleza para muchas de las cosas para lo que lo utilizamos hoy en día. Lo utilizamos para buscar las llaves que se nos han perdido del coche, pero para eso no inventó la naturaleza del cerebro. O para intentar buscar diversión en los juegos de azar o en la lotería, que para eso no inventó el cerebro la naturaleza. O para decidir qué plato elegimos en la carta de un restaurante, que tampoco está para eso inventado el cerebro. El cerebro es una herramienta muy básica que se inventó hace... Bueno, se inventó, surgió, la naturaleza lo creo, hace 1 millón de años aproximadamente, para encontrar alimento y encontrar pareja para reproducirse. Esas eran las funciones fundamentales del cerebro reptiliano, de la parte más íntima, más primitiva de nuestro cerebro. Y a partir de ahí la evolución ha ido poniendo capitas, parches, chapuzas encima de ese cerebro reptiliano en función de las necesidades que hemos tenido que cubrir con él. Las últimas necesidades, pues buscar las llaves que nos hemos dejado del coche, pues son muy recientes y por eso se nos olvida tantas veces. Por eso son acciones en las que el cerebro es tan ineficaz.
¡Ay, qué gracia!
El cerebro es muy, muy ineficaz para recordar dónde ha dejado las llaves del coche.
Como que las hacemos más toscamente.
Sí, sí, parece mentira que nos jactamos de tener la herramienta más inteligente de la naturaleza y no somos capaces de recordar dónde pusimos las llaves hace 10 minutos. Esos son ejemplos de la chapuza del cerebro humano. Uh-huh. Y algunos negocios o algunas industrias se benefician de ello. Se benefician de esa capacidad de chapuza, como por ejemplo por la industria de las loterías y de los juegos de azar.
Que se beneficia de nuestro olvido, del fracaso reiterado.
Claro, de nuestra incapacidad de hacer cálculos, de nuestra incapacidad de recordar lo mal que nos ha ido en las anteriores ocasiones cada vez que hemos jugado a la lotería, o de nuestra capacidad de entusiasmarnos con datos que no son matemáticamente realistas, pero que a nosotros nos producen un gran placer.
Este es el asunto.
Claro.
O sea, que yo me creo que nos enganchamos al billete de lotería en virtud de la ilusión que nos provoca.
Claro. Hay dos conceptos que a mí me gusta mucho cuando se habla de estos temas de la ciencia, de los juegos de azar. Uno es el de esperanza matemática. La esperanza matemática es la relación que existe entre la probabilidad de que te toque un premio y la cuantía de ese premio. Se establece una relación de dividir una cantidad por la otra. Si esa esperanza matemática es 1 o mayor que 1, pues nosotros deberíamos jugar ese juego, porque quiere decir que hay muchas probabilidades de que nos toque más de lo que hemos apostado. Si es menor que 1, las probabilidades son al contrario. El que va a ganar es el que ofrece la apuesta. Bueno, la inmensa mayoría de los juegos de azar tienen esperanzas matemáticas de decimales, de 0,0000 algo, y no se acercan al 1 nunca, ¿no? Pero la palabra esperanza matemática es bonita y, bueno, pues nosotros seguimos jugando porque, bueno, aunque sea un 0,0001, puedo ser yo. Claro, puedo ser yo. Y nuestro cerebro no está preparado para tomar una decisión racional con estos datos. La tiene que tomar emocional. No se inventó para calcular esperanzas matemáticas.
Hombre, lo que pasa es que también a lo mejor se inventó, digo yo, como hipótesis, para que también entren en juego los factores emocionales, porque sí, entre otras cosas hacen la vida más apetecible.
Claro, y en el fondo las emociones, aparte de que nos hacen la vida mucho, bueno, más apetecible cuando son emociones positivas y más desgraciada cuando son emociones negativas, pero nos hacen sobrevivir. El ser humano es un ser humano emotivo o emocional, entre otras cosas porque las emociones descargan,
sirven,
producen pues unas consecuencias físicas y químicas que nos ayudan a defendernos de una amenaza o a huir o a acercarnos a quien nos protege. Entonces esas cosas son necesarias, las emociones. El otro concepto que me gusta mucho en estos términos de la ciencia y el azar es el de aversión a la pérdida. Es algo que los científicos, los psicólogos han estudiado mucho. Muchas veces nosotros tenemos más miedo a perder algo que deseo de ganarlo. Parece un poco complicado, pero cuando nosotros tenemos delante de nosotros la opción de ganar 1 millón de euros y que el vecino también tiene esa opción,
solamente
claro, la sensación de es que si pierdo 1 millón de euros que ha ganado el vecino es mucho más poderosa que el propio placer de ganar 1 millón de euros. El dolor que nos produce la pérdida es en nuestra mente más peligroso, es más evitable, tenemos que evitarlo más que el placer que nos produciría ganar. Y esto se ha demostrado incluso empíricamente.
Pero eso es envidia.
Pura envidia.
No, puedo creer que a mí me pase eso.
Bueno, pues a lo mejor inconscientemente nos ocurre. Fíjate que ha habido experimentos en los que se ha realizado, en Holanda se produjo en los años 90, se sorteó un premio de lotería en el que si salía tu código postal, aparte del número, tú tenías el número ganador es 30.222. Si además en otro sorteo sale tu código postal, duplicabas el premio. Bueno, pues ese premio, ese sorteo aumentó considerablemente la compra, muchísima gente compró por la aversión a la pérdida, porque al tener el código postal tenías el riesgo de saber que es tu vecino el que ha ganado y eso te da mucha más rabia. Si no sabes quién ha ganado, bueno, pues te puede importar menos. Pero ser consciente de que tienes la posibilidad de tú no haber jugado y de que un vecino tuyo se haya llevado el doble de lo que estaba estipulado
ahora
en ese premio,
no pues es tanto tener envidia,
te había
cuanto que efectivamente lo que hacemos en las empresas, que vamos todos con lotería y piensas, vamos a ver, 750 euros no me va a cambiar la vida, claro. Pero si le toca al otro pues entonces me va a dar pena.
Claro. Lo podemos llamar envidia o lo podemos llamar, como dicen los psicólogos, que es mucho más bonito, aversión a la pérdida.
Ese
miedo a perder lo que otros han ganado.
¿Y esto de arriesgar la vida con los deportes de riesgo, redundancia?
Ya tiene una cuestión más química. Hasta ahora hemos estado hablando de psicología, que también tiene su cuestión, su sustrato químico, porque evidentemente nuestro cerebro pues también se compone de interrelaciones físico-químicas y ahí tiene su parte biológica. Pero ahora más tiene más que ver con el estado de ánimo que con la biología. En el caso de los deportes de riesgo, es puramente biológico y es el chute de adrenalina que produce en ciertos cerebros el riesgo. Y no en todos. Está demostrado que hay genes que predisponen al riesgo más que otros. Hay gente que ya nace desde chiquitito con una tendencia a ser alpinista o a ser paracaidista o a jugarse la vida en algún tipo de estos deportes. Y está inmerso en los genes. Y lo que hacen estos genes es modificar el modo en que estos cerebros reaccionan ante la adrenalina. Todos generamos adrenalina en los momentos de tensión, pero algunos cerebros esa adrenalina la conducen de una manera y otros pues la absorben de otro modo. Los cerebros que se excitan más, que disfrutan más, que tienen más captadores o receptores de estas componentes como la adrenalina, y eso lo marcan los genes, son los que pertenecen a personas que tienen más tendencia a practicar este tipo de deportes de riesgo. Así que en muchas ocasiones podríamos decir que es casi inevitable, que ya naces con ese, vamos a llamarlo, talento, esa capacidad de disfrutar más que nadie con los deportes con los que te puedes jugar la vida.
Oye, y por último, ¿por qué picamos siempre con las ofertas del supermercado?
Bueno, es que esto es así, además esto lo saben muy bien los que nos ponen las ofertas, ¿no? Pues por lo mismo que antes decíamos de nuestra chapuza cerebral. Nuestro cerebro está educado para tomar decisiones muy rápidas. Hace 1 millón de años, un ancestro nuestro caminaba por la sabana y de repente encontraba una sombra en el suelo. Y en muy poquito tiempo tenía que decidir si esa sombra era una serpiente o un palo. Porque de él
iba
su vida.
Era cosa de muerto.
Claro. Y si se equivocaba, pensaba que era un palo y la cogía, moría. Y si se equivocaba, pensaba que era una serpiente, era un palo. Bueno, pues había gastado energías en huir de algo que no debía huir. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés, y generalmente cuando compramos no estamos en un momento, no es que sea estresante, desagradable, pero no estamos en un momento de tranquilidad absoluta.
No, claro,
solemos
porque hay que tomar decisiones todo el rato.
Muy deprisa, tenemos muchas ofertas a nuestro alrededor, y esas ofertas pues también nos condicionan la tranquilidad con la que tomar la decisión. Y además tenemos casi siempre ese peso que nos autoimponemos de quiero comprar bien, quiero comprar barato, no quiero que me engañen, voy a intentar tomar una buena decisión.
No quiero comprarlo todo, no me quiero dejar por las tentaciones, pues, o sea que...
Todo eso nos pone en una situación muy parecida a la de ese ancestro que va por la sabana y tiene que tomar una decisión.
¡Amigo! Pero o sea que no estás en una situación ecuánime cuando te dicen
menos.
Un 3x2.
No. Y tendemos a tomarla rápido porque nuestro cerebro no está educado a pararse, a pensar. Está educado, como decíamos antes, ese cerebro reptiliano está fabricado para tomar decisiones rápidas y huir. De manera que tomamos generalmente una decisión sin haber caído en que cuando nos han puesto 4,9...
Si dedicamos 24 horas delante de la oferta 3x2 para decidir.
Claro, pues no nos daría tiempo a comprar nada.
Pues una forma también de entenderse esta sección de la esquina del misterio cada vez más popular que hoy ha llevado Jorge Alcalde, director de la revista Cubo y de Squire. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra.
Y ahora tenemos que trasladarnos hasta Holanda, hasta una aldea de nombre impronunciable, Verwijzen, de solo 200 habitantes. Allí, una familia con 6 hijos ha permanecido aislada y encerrada en el sótano de su casa durante casi 10 años. La razón: esperaban el fin del mundo. Los vecinos y todo el país belga están conmocionados tras conocer la historia. El mayor de los hijos, de 25 años, apareció esta semana en un bar cercano Se tomó 5 cervezas y confesó al camarero lo que su padre les había hecho a él y a sus hermanos.
Me dijo que se había escapado y que necesitaba ayuda. Dijo que quería acabar con la forma en la que vivía su familia. Tenía el pelo muy largo, la barba sucia, llevaba ropa desgastada y tenía una mirada confundida.
Acabamos de escuchar a Chris Westerbeck, el camarero que atendió al joven. La policía se acercó a la granja para comprobar la historia del chico y pudo corroborar in situ que era todo cierto. Entraron en la casa y detrás de un armario encontraron unas escaleras que bajaban hasta el sótano. Allí encontraron al padre y a 5 hijos. El cabeza de familia estaba postrado en una cama porque había sufrido un infarto cerebral hacía años. Los niños desconocían lo que pudiera ser un colegio y pensaban que eran los únicos habitantes del planeta y que el fin del mundo llegaría de un momento a otro. Y te preguntarás, ¿cómo es posible que durante una década nadie hubiese sospechado nada? Esta vecina responde a la pregunta.
No vivimos muy lejos de la casa. Siempre hemos pensado que allí vivía un hombre que estaba reformando la zona. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando en realidad.
Ciertamente los europeos no se caracterizan por intimar ni estar atentos a las circunstancias de la vida de los vecinos. Además, la finca estaba vallada y la casa escondida detrás de unos árboles, apenas visible desde la carretera y con las ventanas tapiadas. La familia llevaba una vida autosuficiente. Se alimentaba de las verduras de un pequeño huerto y de la leche de una cabra. Una década entera. Hemos preguntado a nuestra endocrina, a la doctora Carmen Candela, por esta dieta tan pobre.
No considero que 9 años comiendo solo vegetales y proteína, en este caso la leche de cabra, yo no me preocuparía mucho. De verdad que estoy segura que la secuela más importante que van a tener va a ser la secuela psíquica, la psicológica, porque eso sí que le hace un daño a la cabeza y al corazón y al alma.
Las secuelas psicológicas, efectivamente, de los hijos perdurarán en el tiempo. El psiquiatra Enrique Guerra nos ha asegurado que el lenguaje infantil de los críos se podrá corregir con el tiempo, pero que necesitarán de amplios tratamientos para superar este trauma.
Es posible que, como el delirio este ha sido inducido, eso había que estudiar si requieren, desde luego, medicaciones. El que lo requiere seguro es el inductor, que es el presuntamente secuestrador, puesto que no tenía ese delirio, pero digamos seguramente la persona que los ha retenido tiene, digamos, una fuerte capacidad de convicción y claro, ya el delirio las otras personas lo tienen.
Una de las preguntas más inquietantes es por qué el hijo mayor tardó tanto tiempo en denunciar lo que sucedía en la casa. De hecho, él sabía que había más personas en el mundo y no era la primera vez que aparecía por el bar donde finalmente confesó. El psiquiatra Enrique Guerra examina las razones.
Me imagino que al ir las primeras veces al bar no se atreve, desde luego, a comunicarse con el resto. Quiero recordar además que lo que pidió en el bar fue un vaso de leche al principio, que es lo que él se había alimentado. Supongo que ya yendo varias veces y ya, digamos, recogiendo la impresión de que no le van a hacer daño, pues ya se atrevió a actuar y pedir ayuda.
Como ya hemos comentado, en esta terrible y desconcertante historia de la familia oculta durante una década en el sótano belga, se tiene que despejar buena parte de las incógnitas aún. En concreto, sigue sin ser localizada la madre de los niños. Se sospecha que podría haber fallecido y pudiera estar enterrada en los alrededores de la granja. Una pregunta que queda por resolver, además, es qué hacía el casero de la familia dentro de la casa cuando llegó la policía. Se trata de un varón de 54 años que es de momento el único detenido. Lo que es claro es que la potencia de la mente del ser humano resulta asombrosa y que convencerse de algo absurdo no resulta tan difícil. Cuando los implicados son niños, evidentemente los adultos pueden llegar a hacer con ellos cosas impensables. Insisto, en Bélgica hay conmoción tras la aparición de esta casa y el final de la historia. Y Pablo Ibar, el español condenado a muerte en Estados Unidos, protagonizaba recientemente la buena noticia de que su pena había sido sustituida por la cadena perpetua. Hay un español que previamente a Pablo Ibar pasó por la experiencia de sobrevivir al corredor de la muerte. Se trata justamente de un valenciano, don Joaquín José Martínez, 47 años, informático, que fue detenido en 1996 por un doble asesinato en Tampa, Florida, y permaneció 3 años en el corredor de la muerte. Finalmente fue absuelto. Es tremenda esta historia y enseguida estará con nosotros para contárnosla.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo, a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Cadena COPE y Endesa presentan la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Prepárate a vivir una experiencia sostenible desde el Cabo de Gata hasta Finisterre. Porque Endesa quiere que en 2020 llegues a cualquier punto de España en coche eléctrico. Recuerda, Cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en COPE. Patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento.
¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, esta noche en 4.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final garantizado. ¡Rastreator!
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.